La entrevista capital. Miguel San Martín.
De coyuntura económica, de perspectivas, de qué puede pasar en los próximos meses, vamos a hablar en unos minutos ya con Homero Cárdenas. Él es analista de AFI, de Analistas Financieros Internacionales, después de conocer ese dato de inflación en el Reino Unido que subía dos décimas al 3,2%, pero es algo mejor de lo que esperaba el mercado y eso también provocó la subida en los mercados. Homero Cárdenas, analista de AFI, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Miguel, ¿me escuchas?
Perfectamente. Un dato que creo que también, por otro lado, da un poco, por eso subían las bolsas, aire a los que piensan que la Reserva Federal estadounidense puede pausar alguna o otra vez la subida de tipos de interés, aunque todavía queda lejos que los empiece a bajar, ¿no?
Sí, efectivamente. Ayer conocíamos este dato de inflación, ¿no?, en Estados Unidos, que era el principal dato, ¿no?, de la semana, y veíamos ahí, bueno, una aceleración que bueno, se esperaba, ¿no?, hasta el 3,2% interanual, como bien has dicho. Y bueno, era un poco menos de lo esperado, ¿no?, por nosotros y por el mercado también, ¿no? Así que bueno, esto se lo ha tomado el mercado en clave positiva, ¿no? Y también si vemos el componente subyacente, ¿no?, que al final es el uh-huh. foco ahora mismo de preocupación de la Fed, pues este también se esperaba se mantuviera sin cambios y al final, bueno, pues ha moderado, ¿no?, una décima hasta el 4,7, ¿no? Por lo tanto, pues se ve en clave positiva, ¿no?, por parte de los mercados. Y bueno, ahora la expectativa es que ya no, o más bien el mercado descarta que haya subidas adicionales en los tipos de interés, ¿no?, de aquí a lo que resta del año.
Uh-huh. ¿Y eso creéis también en AFI, que pueda haber una, por lo menos una pausa, que se deje algún mes más sin subir, pues a la espera de lo que luego pueda pasar?
Sí, por supuesto. A ver, nosotros tenemos una subida más, pero bueno, es verdad que también nuestras previsiones no las hemos tocado recientemente, pero vamos vemos la posibilidad de que no haya subidas adicionales, como bien dices, y bueno, que en todo caso se mantengan en estos niveles y no vemos bajadas sino hasta el 2024 a mitad de año, uh-huh. más o menos.
Todo esto dentro de una economía norteamericana que, sobre todo también con los datos que se conocieron del mercado laboral recientemente, que está fuerte.
Sí, de hecho la creación de empleo allí superaba la del mes pasado, ya que se revisaba la creación en junio, ¿no? Había sido superior a 200.000 efectivos y se revisaba a 185.000, ¿no? Y entonces vemos que en julio hubo una creación ligeramente superior hasta los 187.000. Por lo tanto, vemos un muy fuerte dinamismo todavía del mercado laboral. Es verdad que ya no está tan potente como a inicios de año, pero vemos que aún así este mercado, junto con otros indicadores, ¿no? Por ejemplo, que ayer también veíamos las reclamaciones de jobless, que también bajaban y bueno, por uh-huh. lo tanto, la gente en el paro está mucho menos tiempo ahora, ¿no? Por lo tanto, hay un muy fuerte dinamismo del empleo en Estados Unidos.
Uh-huh. ¿Y qué hacemos con la Unión Europea? Porque bueno, tenemos una locomotora que es Alemania, que parece que se ha, no sé si vale la expresión, se ha gripado y no tira a lo mejor todo lo que debería, con unos países de la cuenca mediterránea que tampoco estamos muy boyantes.
Claro, bueno, en ese sentido la Unión Europea contrasta, ¿no?, con Estados Unidos en el sentido de que el crecimiento es algo más moderado. Nosotros esperábamos anteriormente a lo mejor una Alemania que entrara nuevamente en una desaceleración en el segundo trimestre. Al final la ha sorprendido porque se mantenía, ¿no?, en el 0%, y bueno, eso frenaba la caída de los dos trimestres anteriores. Pero es verdad que si nos vamos a los datos de, por ejemplo, de PMI y de manufacturas, pues vemos un sector manufacturero en niveles contractivos, ¿no?, sobre todo en Alemania, ¿no? Y bueno, esto indudablemente arrastra, ¿no?, al conjunto de la zona euro. Y bueno, eso sumado a que los servicios también en el conjunto de la zona pues están también en expansión, pero en niveles ya bastante que están moderando, pues no augura una muy buena perspectiva, ¿no?, de cara a la segunda mitad del año.
Porque otro punto, como hemos empezado la conversación, es la inflación. Hoy se conoce en España ese 3,2%, si no me equivoco también, el 2,3%, después de que subiera el dato adelantado del 1,9%, en una zona euro que la tiene de media pues más alta, con la preocupación del precio de los alimentos. Eso también es otro factor de preocupación, extrapolándolo, como hacíamos antes con la FED, a lo que puede hacer el Banco Central Europeo.
Sí, por supuesto. Hoy vamos a conocer los datos definitivos y, bueno, al final recordemos que, bueno, en Europa, pues los últimos datos de inflación pues mostraban una leve moderación de la general. Pero es verdad que, bueno, esta era menor a lo que esperábamos nosotros y, bueno, lo que esperaba también el mercado. Y como bien dices, esto fue por la presión que están ejerciendo los alimentos y también por la subida que hubo, ¿no?, en el precio de los carburantes durante el mes de julio. Pero bueno, en todo caso, la subyacente, como digo, que es la que ahora mismo le preocupa al Banco Central Europeo, pues es la que aún continúa bastante enquistada, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas, el Banco Central Europeo pues estará muy pendiente de los datos que vayan saliendo, ¿no? Sobre todo el dato de agosto, ¿no? Antes de tomar una decisión de política monetaria en su próxima reunión, ¿no?
Claro, siempre se dice que el BCE va por detrás de las subidas de la FED, un par de ellas, con lo que a lo mejor en la próxima reunión no sería de extrañar otra subida. ¿O crees que Christine Lagarde, Luis de Guindos, etcétera, van a apostar por una pausa que no termina de llegar?
Bueno, como bien decía, nosotros esperamos una subida adicional y después esperamos que se mantengan en esos niveles. No obstante, bueno, pues habrá que estar muy pendientes, ¿no?, a qué nos van diciendo los datos, ¿no?, durante el mes. Pero bueno, nosotros creemos que hay una alta probabilidad de que haya una subida adicional de 25 puntos básicos.
Uh-huh. ¿Y cómo se ve las últimos semestre? Ya estamos en agosto, casi el último trimestre en la zona euro. ¿Se puede haber un ligero repunte del crecimiento? Parece que, por un lado, países como España van a tener el tirón del turismo, pero también hay muchos analistas, muchos economistas que dicen que la actividad, con esos datos que nos apuntabas antes de la contracción del PMI manufacturero sobre todo, pues no auguran un buen último trimestre.
Claro, por un lado está el sector manufacturero, que está bastante ralentizado, como bien dices, y bueno, por otro también la sorpresa que de los datos al segundo trimestre, pues tampoco son tan malos, ¿no? Pero es verdad que si lo comparamos con Estados Unidos, pues la zona euro tiene clara desventaja, y también si lo vemos por el lado de China, ¿no? Que al final China está pasando por un momento económico tampoco nada favorable, y que eso no nos favorece en la zona euro, porque al final de cuentas, bueno, pues vemos una Alemania que exporta mucho hasta este país. Pues bueno, al final no vemos una recesión en este año, pero nosotros vemos ahora mismo un crecimiento bastante moderado, ¿no? Del 0% aproximadamente, con miras tal vez de revisar ligeramente al alza, porque al final de cuentas, Si bien es verdad que vemos una Alemania que sí va a estar en recesión, ¿no?, que va a terminar el año en negativo, pues en la zona euro sí es verdad que aguantaría, o vemos que aguanta, ¿no?, este deterioro cíclico.
Uh-huh. ¿Y qué hacemos con España?
Bueno, en España la verdad es que, como ya todos sabemos, pues ha tenido un muy buen año, ¿no? Al final el consumo sorprendía en este segundo trimestre, ¿no? Y es lo que está tirando, ¿no? Ha habido un fuerte rebote, y además de que los datos de turismo pues también están siendo bastante buenos, y nosotros pues creemos que tendrá un crecimiento de superior al 2%, ¿no? En particular un 2,2, ¿no? Muy superior a sus pares, ¿no?, europeos, como lo puede ser Alemania en este caso, o Francia o Italia.
Uh-huh. Mencionabas Italia, y una de las tormentas que ha habido esta semana ha sido con Italia, con ese impuesto luego matizado a los bancos, que bajó, subió, pero siempre se habla un poco de este sector. ¿Es una fuente de incertidumbre o no? Tenemos un sector bancario sólido porque muchas de las crisis, de las cuando afectan a los mercados, vienen siempre por los bancos. Tuvimos el Credit Suisse, el Silicon Valley Bank, ahora esto en Italia. ¿Cómo se ve ese sector?
Pues mira, esta semana nos sorprendía, ¿no?, esta noticia del gobierno italiano, ¿no?, en donde se anunciaba un impuesto, ¿no?, a la banca italiana, como bien sabéis. Y bueno, esto causaba importantes correcciones, ¿no?, en las bolsas italianas, que lideraban estas caídas, ¿no?, tras el anuncio. El lunes fue por la noche cuando se tomaba la medida, y el martes reaccionaban con caídas, ¿no?, estos sectores. Y bueno, veíamos pérdidas en la banca italiana por este temor, ¿no?, a una potencial aplicación de la medida hacia otros países, ¿no? Además, bueno, pues sabemos que la noticia de este nuevo impuesto también intensificó las sesiones del sector financiero en Europa, ¿no? Y bueno, si le sumamos a eso la decisión de Moody's también, que de rebajar el rating a 10 bancos regionales en Estados Unidos, bueno, aludiendo un poco al funding más alto al que se enfrenta este sector, pues también teníamos muchísimo más aversión al riesgo, ¿no? No obstante, bueno, este movimiento a lo largo de la semana pues se ha reducido, y gracias en gran medida al dato que conocíamos ayer, ¿no?, de inflación en Estados Unidos, que el mercado leía en clave positiva.
Pues muy interesante el análisis que nos ha dejado Homero Cárdenas, analista de AFI, de Analistas Financieros Internacionales. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que pase un feliz día.
Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego.